Seguimos adelante, recibimos a nuestros siguientes invitados que están degustando producto de calidad de nuestros amigos del Rebost de Alboraya. Damos fe en la publicidad, en la pausa, en un servidor por lo menos aprovechado para probar un poquito de cada. Yo es que no me puedo resistir.
Esto está cada día más sabroso.
Felipe Pérez de Madrid, hombre, director de estrategia y marketing y ventas en Alberta Norway.
¿Qué tal?
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, muchas gracias.
Y mire que usted es más de dulce que de salado, me ha dicho.
Sí, bueno, yo le pego a todo, quiero decir que si yo lo de comer.
Cómo no, también ha venido Santiago de Taranco, bienvenido CEO de Alberta Norway.
Muy buenas tardes, efectivamente no hay que hacer feo a este plato de dulces que tengo a mi izquierda y al plato de embutidos que tengo a mi derecha, o sea, no sé qué voy a hacer.
Usted esta tiene tarde a dónde elegir, o tira un poco para la izquierda o tira un poco para la derecha.
Y lo malo es que soy un poquito ambidiestro, así que la cosa va mal.
Bueno, los oyentes no lo van a ver, lo verán luego en las redes sociales, pero no lo van a poder probar, qué pena.
Invitaremos en próximas ediciones, abriremos teléfonos para convocar, o sea, por lo menos a... A ver, porque se nos va a llenar aquí el programa el próximo jueves, sabiendo que viene todo lo que viene.
Hoy solamente el público va a poder comerlo.
Por cierto, me decías que venías de comida hasta hace nada. ¿Qué no paran ustedes?
No
de
paramos.
De trabajar y de...
Y de eventos, ¿no? De eventos. Todo el mundo sabemos que se puede comer, desayunar, almorzar, cenar, merendar, todo en eventos. Aquí tenemos a Carlos, que también...
Bien, que ahora lo saludaremos.
Nosotros ahora tenemos
bueno,
uno
Carlos
artístico.
Mínguez, socio en Andersen. ¿Está bien explicado o cómo te presentamos?
No.
Que he cometido el error de no preguntárselo antes. ¿Cómo le presentamos a Carlos Mínguez, que ya ha estado aquí en el...
Hola, buenas tardes. Yo trabajo en GFK Nielsen, IQ. Pero bueno, consultora.
Ahora toman nota.
Y la verdad es que
producción.
Como muchas veces no sé si vengo a hablar o vengo a merendar, pues la verdad es que me viene muy bien el estar por aquí.
Aquí lo bueno es que se pueden hacer incluso las dos cosas. O sea, sabiendo gestionar, porque lo de hablar mientras estás merendando, no, pero entre...
Y como decía Santiago, verdaderamente a veces somos profesionales de los eventos, ¿eh? Que pasamos de uno a otro y de otro de más allá. Yo llevo en los últimos 8 días, creo que ha sido 6 eventos consecutivos. O sea, que es el no parar y no y seguir.
De los cuales hemos coincidido en dos. Así
ya
que
pocos me parecen.
En Alicante esta semana.
También le digo, la gente se pensará que esto es todo jiji jaja. Es que ahí... Ahí bueno, es gran parte de...
Mira, voy a decir una cosa que
hable
es,
de
es
ventas,
chula.
Que lo sabe perfecto.
Y es que todavía hay un evento hoy en la inmobiliaria Rimongo, enfrente de la cafetería Aquarium, en la Gran Vía, que es de Pepe Rives.
A ver, tampoco de muchos detalles, que tenemos muchos oyentes, a ver si se van
a presentar
allí.
Que vayan de una manera ordenada, por lo menos. Y está Girvent, que es un pintor magnífico, que cada 4 meses tiene una obra muy grande allí y la cambia. Y cada vez que cambia, pues hacen una pequeña fiesta y tal. Y bueno, nosotros vamos a ir ahora para allá.
Iba a preguntar, pero digo, ¿para qué voy a preguntar?
Sí, sí, sí.
Oiga, pues por todo esto y mucho más, un aplauso para nuestros invitados. Y sobre todo por acompañarnos una semana más.
Claro.
Hoy hablábamos antes, vamos a hablar de lo que ustedes quieran, como siempre. Pero me parece interesante, ustedes en Alberta Norweg, muy cercanos siempre al mundo de la construcción, pero también al mundo de las oficinas, de los negocios. Y me decía una cosa, Felipe, creo que era antes, es que no hay oficinas disponibles en Valencia. Es que lo que el gran público... Habla y mucho, es porque nos afecta la falta de vivienda, los precios del alquiler, cuánto cuesta encontrar y prácticamente no salen públicamente cuando un piso está en alquiler porque hay tortazos. De alguna manera está sucediendo también en
hay mucha más demanda que oferta y nosotros gestionamos edificios de oficina, 9 edificios muy grandes en Valencia. Y solamente queda media planta en uno y creo que ya tiene novios, o sea, quiere decir que estamos completos.
Eso, claro, ¿a qué responde? Evidentemente, por un lado, a que lo hemos hablado muchas veces, Valencia es un foco de atracción para muchas empresas, por un lado, ¿no?
Y últimamente tenemos que decir que de los 758.000 metros cuadrados que decíamos que había en 2020...
Claro, es que dice usted unas cifras, eso...
No, no es nada comparado con Madrid y Barcelona. La verdad es que es muy poquito para esta ciudad, pero cada vez tiene más zonas de oficinas o coworkings, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, The Terminal Hub. Pues The Terminal Hub, ahora hay muchas empresas y startups allí metidas, pero también hay edificios nuevos. Por ejemplo, en Cortes Valencianas, el edificio nuevo de Vodafone, es un edificio además con sello BREEAM. es decir, una muy buena calidad de edificio.
Bien explicado.
Y resulta, sí.
Para que lo entienda la gente.
Para que lo entienda la gente, pues un sello que habla sobre calidad, sobre wellness, sobre cuidado a las personas que van a estar trabajando allí, con calidad de aire excepcional, con aparcamiento de bicicletas, patinetes, o sea, está todo bien pensado. Y son pocos los edificios nuevos en Valencia, o sea, se están construyendo dos más, pero realmente falta muchísima oficina en Valencia. Y hoy me estaba preguntando pues un director de inmobiliaria de un family office, en tal edificio está yendo mucha gente, podríamos tener media planta libre, una planta libre, y ostras, estamos llegando al punto de intentar saber cuál es la próxima tendencia en nuestras
edificios. Vamos a apuntar una que ya puede ser tendencia, es decir, tenemos varios clientes que están cogiendo naves en poblaciones cerca de Valencia y las están convirtiendo en oficinas. Porque hay tren, hay metro, quiero decir que al final son algunas empresas son de informática, que son chavales que van en tren, van en metro, y perfectamente. O sea,
claro, si se está poniendo a tal nivel de dificultad, imagino que de precio en consecuencia,
claro.
En una zona más o menos céntrica en Valencia, pues a lo mejor en otro espacio que incluso puedes adaptarlo de una manera a tus necesidades.
Sí, de hecho, nosotros en GFK tenemos un departamento de estudios inmobiliarios, hacemos viabilidad de edificios, hacemos estudios sobre el mercado del sector, y sí que es verdad que parecía que cuando se puso medio de moda el teletrabajo, que había una bajada, pero ha sido una subida a partir del 2021 muy potente. De hecho, a mí hace un tiempo me pidió una patrimonial que quería construir un edificio de oficinas, que le hiciéramos la viabilidad de las oficinas, pero automáticamente me contestó: quiero saber la viabilidad para saber más o menos cuánto voy a llenar, pero voy a hacer toda la volumetría que se me permita, la voy a hacer entera de oficinas porque sé que en el futuro lo voy a colocar. O sea, que el sector se está moviendo bastante. Y se
ya pensando que claramente en que va a haber una rentabilidad prácticamente segura, se están construyendo directamente edificios pensados por y para ser oficinas en
se están construyendo y se están reconduciendo edificios para poder hacerlos oficinas.
Eso me parece muy interesante y lo tenía en mente y no sé cómo funciona, porque hay edificios que otrora, no sé, hace décadas eran viviendas y hoy en día parcial o totalmente se puede.
Si la ficha urbanística te deja, sí.
Vale, porque ahí habrá muchos condicionantes.
Hay muchos condicionantes y hay mucho edificio protegido en el centro de Valencia. O sea, ya nos tenemos que ir a barrios más allá de la Gran Vía, por decirlo de alguna manera. Y la rehabilitación es muy exigente porque la normativa española y valenciana es muy dura. Entonces, hay unos estándares que hay que cumplir. Encima, si quieres posicionarte de una forma destacada frente a tu competencia, pues tendrás que hacer pues un edificio pues que esté bien estudiado el bienestar de las personas, pues solo de WELL, el bienestar de las personas, no solo en calidad de aire, sino en colocar espacios verdes, en terrazas, o sea...
Claro, que hay edificios ya construidos donde eso físicamente pues es complicado.
Bueno, nosotros hemos hecho magia y ya llevamos tres edificios.
Cuéntanos alguna historia de esas hasta donde se pueda contar.
Alguna de murallas, Santiago.
Bueno, tenemos alguna que ha aparecido que para poder reconvertir y utilizar el máximo superficie había que hacer sótano y intuíamos que había posiblemente muralla.
O sea, era un edificio que diríamos no tenía garaje o no tenía sótano y vosotros...
Al lado se vendían los dos juntos, el al lado no le tocaba la muralla ni nada, ya estaba construido, estaba parado durante 46 años parado, sótano, planta baja y planta primera, y nosotros...
¿En serio? 46
años. Eso es sorprendente, ¿no?
Es muy sorprendente.
¿Por qué tienen tanto tiempo parados?
Era una industria textil que cerrarían y, bueno, la propiedad pues tendría el local y, bueno, ahí está quieto, ¿sabes? Y claro, los vecinos tenían miedo de que ocuparan por allí y tal. De hecho, entró una de nuestras arquitectas y como vieron que abrieron la puerta y tal, llamaron a la policía de que eran ocupados.
ya os lo habíamos dicho.
Sí, pero también tenemos casos de edificios que han sido siempre de oficinas, muy cerca queda aquí en Pascual y Genís, e incluso tenían un local entero en para máquinas de aire acondicionado muy antiguas, muy grandes. Lo hemos reconvertido y la terraza que estaba detrás, que no se podía utilizar porque en teoría era una sala gigantesca de mantenimiento de alrededor de 400 metros cuadrados, resulta que la terraza que había detrás se ha convertido en una terraza para unas oficinas uh-huh. nuevas, en un espacio que no existía. Nosotros, una de las habilidades es intentar aprovechar el máximo posible los activos.
Uh-huh. Por cierto, has dicho lo de la muralla como que el que no... O sea, ¿cómo acaba la historia? Que excavando, aparecieron restos de...
Fácil, a nosotros nos contratan muchas veces no solo para
mejorar... Esa es la muralla árabe, ¿no?
La muralla árabe. No solo para mejorar los activos o para, oye, un estudio de me compro este edificio, ¿cómo lo puedo mejorar, rentabilizar? Y entonces luego nos lo dan para la gestión. Esa parte está muy bien, pero a veces el estudio previo es, oye, combíname estos inmuebles que me han dado aquí, y cuando hacemos el análisis de lo que parecía una parcela que no se estaba edificando al lado de este sótano que estamos diciendo, planta uh-huh. baja y planta primera, analizamos todos los planos que hay en Valencia y descubrimos que por ahí seguro pasa la, pues efectivamente, por ahí pasa la muralla, y eso da nuevas posibilidades, porque en Valencia dicen, vale, si usted tiene una muralla y la descubre, le permite a usted el acceso, entonces van a hacer ahí un centro cultural para
todas las instalaciones.
Se va a cubrir con cristal, porque también es un atractivo, y ahí uh-huh. seguramente va a una residencia de estudiantes, y bueno, pues ya tiene historia que contar, que eso está bien.
No, y a ver, resulta muy interesante, sobre todo el darle a profesionales a que te estudien los lugares, porque a veces te haces la idea y no tienen nada que ver de lo que un profesional pueda luego sacar o ver, y te saca una cocina de donde crees que solo cabe un cuarto de baño. Es que es así, y verdaderamente es muy interesante que haya profesionales que estudien el plano y que vean por dónde van. Eso uh-huh. es básico.
Uh-huh. Hablabas antes, Carlos, de los proyectos esos de readaptar edificios para buscarle un uso de oficinas, que mucha gente a lo mejor, si no ha vivido una experiencia cercana, no sabe que eso está a la orden del...
Vamos a ver, una de las funciones, ahora me pongo mi gorra de investigación de mercados, a veces es conocer hábitos, conocer posibilidades de usos o viabilidades de establecimientos o de edificios. Entonces, verdaderamente lo que se hace muchas veces es ver qué posibilidades te da el edificio. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un pueblecito de Alicante, un edificio abandonado, reconvertirlo en hospital directamente. Entonces, sí, te ven las posibilidades, pero primero tienes que hacer la viabilidad, a ver si montar un hospital ahí es rentable o no, y a partir de ahí hacerlo, ¿sabes? Por cierto, al final salió de oficinas, o sea, ya lo digo por adelantado.
Sí.
Oficinas y una parte de la planta baja, rehabilitación para deportistas.
Sí, es que una cosa es lo que nos facilita el edificio, su ficha urbanística, y otra cosa es la tendencia de mercado. Es decir, claro, yo puedo decir que las tres plantas las puedo convertir en hotel, o las puedo convertir en residencia de estudiantes, o las puedo convertir, depende de moratorias que tenemos ahora de hoteles. Vale, pero oye, ¿y qué es lo que piden por ahí? Pues para eso está Carlos. Oye, en esta claro. zona exclusiva de Valencia, ¿qué es lo que se está pidiendo? Y hace su análisis de mercado.
Y es lo que debería hacer la gente, cada uno en sus medidas, en sus posibilidades, y cada uno a la moda, a la forma que considerara. Pero verdaderamente hay gente que te quedas un poco alucinado de cómo se atreve a montar negocios claro. o a hacer cosas que luego dices, es que esto no tiene mucho sentido. Pero al final es así, hay gente que se tira para adelante y hay gente que... yo también lo digo siempre, yo si tuviera que montar un negocio seguramente no lo montaría nunca, porque haría 27.000 investigaciones ya. y ninguna me cuadraría alguna.
Pero claro, si hablamos...
Pero las básicas, ver cuánta gente pasa por delante de tu calle es fundamental.
Mira, hay una cosa muy importante que es la due diligence, la diligencia uh-huh. debida. Es decir, quiere decir que cuando vas a hacer una inversión para negocios o para tu empresa, ¿no? El llegar y comprar algo porque es muy barato y es un chollo y no miro más, pues luego trae muchísimos problemas. Entonces, vale la pena invertir en un estudio técnico que te diga, oye, mira, esto tiene licencia para tal uso. La inversión que hay que hacer en este inmueble para los próximos años, 5, 10, tal, es de tanto dinero. Y incluso para la hora de negociar la compra es muy interesante decir, oye, mira, hay que hacer unas reformas tal y puedes negociar con la propiedad. Entonces, bueno, yo creo que esas son unas ventajas que no hay que dejar, y sobre todo para evitar esos sustos de después que hemos tenido ya algunos gordos con algunos clientes y dicen, no, ya lo he comprado y ahora me lo estudias, y claro, y salen cosas tremendas. No, pero... Y luego Santiago, que es experto en patologías constructivas, se encuentra por allí de todo.
No, pero a eso iba yo, de Santiago, que nos explicaras un poquito ese tema de se hace una rehabilitación, pero luego se puede llevar a cabo la explotación por parte de Alberta Nosway del negocio y verlo cómo se hace. Que nos contaras un poquito.
Sí, esto fue en el 2009, de forma casi casual. Nosotros hacíamos esos análisis porque teníamos proyectos de todo tipo, desde hangares, pasando por naves industriales, edificios de viviendas. Entonces, ese know-how de saber cómo se hacen las cosas al final y cómo se explotan, o sea, incluso cómo se deterioran en el tiempo, porque algunos ya, ya tenían algunos años, pues empezamos a hacer due diligence pues, de activos, pues por ejemplo, un edificio de oficinas, el edificio Alameda, que está en Antigua Sende, número 11, que es donde tenemos nosotros la sede. Pues esto ocurrió en el 2009 y el propietario en ese momento era Acciona, y de ese análisis nosotros hicimos un plan de qué iba a pasar, como si fuera una bola de cristal, al 1, 3, 5 y 10 años en ese activo. Lo irónico que es
a todos los niveles, me refiero estructuralmente de esa zona.
Cómo iba a envejecer, cómo iban a envejecer las máquinas, cómo se podía explotar mejor y dividir los espacios, cómo se podía trabajar con los inmobiliarios para llenarlo al 100%. Efectivamente, al tercer año ya estaba ocupado al 100%, 12.000 metros cuadrados. ¿Cuándo se iba a ganar ya en el tercer año? 1 millón de euros netos al año que se sacaban de allí. Y lo único raro es que nosotros hacíamos ese plan a 10 años. Irónicamente, ese edificio se vendió en 2019, 10 años justos, a Mutua.
Loreto Mutua.
Y lo irónico es eso, que nuestra investigación es para que aquello funcione. Lo que pasa es que nuestros clientes dicen, sí, sí, pero haz tú que funcione como has dicho, porque a mí me interesa ese plan de negocio porque voy a ganar mucho dinero. Entonces necesito a alguien pues que me confirme que esto va a salir así. Por lo tanto, vas a explotarlo tú y vas a seguir ese plan. Y es lo que hicimos. Entonces tenemos varios casos de éxito de no solo cumplir lo que habíamos dicho, sino que a lo mejor nos habíamos quedado un poco corto y luego resulta que se ha ganado mucho más.
Que un edificio, pues si está lleno, está bien mantenido y demás, es un activo muy interesante para inversores.
No, pero incluso el atreveros a montar un restaurante, que eso también es muy interesante. O sea, que al final dices que además está cerquita de nuestras oficinas y nosotros lo solemos visitar bastante. Lo llamamos el super vegano. Porque si quieres comer algo que engorde, es imposible. Ni lo tienen ni te lo sirven.
Pues es un ejemplo muy gráfico también de la complejidad que... Sí, que supone la gestión de un edificio integral.
Un edificio es casi un pueblecito, ¿eh? Cuando, por ejemplo, hacemos simulacros de incendios y tal, ahí la gente sale, no sé, salen 2.000 personas a la calle, que es una locura. Bueno, pues las conserjerías, los mantenimientos, los proveedores, la limpieza, es una cosa bastante tremenda.
Son pequeñas ciudades y la suerte es que, encima, cuando nos pasa algo y lo solucionamos con éxito... tenemos la suerte de poder hacer los sistemas de prevención para que no pase ya en ningún otro. O sea, que nosotros vamos mejorando exponencialmente. O sea, todo aprendizaje se aplica casi instantáneamente.
Y nosotros hemos aprendido pues a atender a los clientes, que al final son los inquilinos, ¿no? Son las empresas que vienen y que todo lo quieren rápido. Es decir, sobre todo cuando vienen a implantar su oficina y ya tienen que pagar alquiler y demás. Claro. Por eso nos hemos especializado en hacer las oficinas de una manera muy rápida, buena y rápida.
Sí, es la otra parte del negocio. Igual que gestionas edificios, esa otra parte del negocio es atender al cliente indirecto. El cliente directo es el propietario, pero como no atiendas al cliente indirecto, que es el inquilino, pues a lo mejor puedo perder el edificio entero.
Es que me ha venido a la cabeza cuando hablaba Felipe, ¿algún reto milagroso que habéis cumplido? Que dijerais, sí, sí, que cuando salisteis de la reunión dijisteis... Igual nos hemos pasado en... No sé...
Mira, una cosa muy curiosa que pasa en Fallas, y es que todos los edificios que hay varios en la plaza del ayuntamiento, claro, de las mascletas y demás, pueden caer cascotes y todo eso, entonces tenemos que hacer rápidamente, se acuerdan siempre a última hora de que eso hay que revisarlo y a lo mejor poner una malla y ese tipo de cosas, y que el ayuntamiento diga, está correcto, ¿vale?
Y hubo un año que efectivamente se retrasaron demasiado, nosotros también avisamos, y cuando nos dijeron, oye, es verdad que esto hay que hacerlo ya, que dentro de 3 días es 1 de marzo y hay mascleta.
¿Dentro de 3 días?
Y tuvimos que pedir ayuda, al final Valencia nos conocemos todos, pues directamente a los bomberos de Valencia, que nos atendieron de forma brutal instantáneamente porque localizamos una cornisa en un edificio emblemático de Valencia, no vamos a decir cuál, en un edificio emblemático de Valencia, que si se caía la cornisa, caían varias personas. Entonces, fue una resolución porque una malla no era la solución, era quitar ese elemento. Y ese elemento pues estaba a unos 20 metros de altura. Así que solo los bomberos nos pudieron ayudar y fue una reacción magnífica por la parte de bomberos de Valencia.
Si es que tenéis recursos para todos. Para todo, absolutamente.
Creo que por eso nos quieren, ¿no?
Sí. Ya son 20 años.
Hay una duda que me generaba como ciudadano desinformado. ¿Se puede convivir en un mismo edificio viviendas y oficinas?
Sí, hay muchos, sí. De hecho.
Es que yo aquí enfrente detrás hay uno que yo no lo acababa de entender. Porque me asomo y veo a la gente en su terraza tomando el sol y al lado hay una oficina currando y tal, es un edificio.
Bueno, no, normalmente al lado no, pero abajo, abajo sí.
A lo mejor
sí,
es abajo,
el entresuelo, el primero.
Debe ser un problema, eso de estar trabajando y ver gente tomando el sol, claro. Debe ser un problema mental bastante importante.
Sí, pero fíjate, el vecino de oficina no molesta. ¿No? Porque a las 6 se van y nada, no hay ruidos, no hay fiestas, no hay tal. O sea, que es un vecino interesante.
Y al revés, y el vecino que es de una vivienda, pues si es un perfil normal, de un trabajador, de un estudiante, que no es esto de que ahora entran, mañana salen, también la convivencia es sencilla.
Pues efectivamente, Valencia está plagada de edificios que se llaman TERM, terciario mixto. Y esto significa que la parte de abajo puede ser comercial y oficinas y la parte de arriba viviendas. Eso exige muchísimas medidas de protección porque, por ejemplo, en caso de evacuación de ese edificio, tendrás que contemplar que posiblemente las oficinas salgan por un lado o el comercio salga por un lado y la vivienda salga por otro. Pero bueno, pero casi toda la plaza de ayuntamiento, irónicamente, es terciario mixto. Es decir, en teoría, la mitad de los edificios para abajo podían ser oficinas y la mitad para arriba viviendas. Esto es porque en el plan general, en aquel momento, el alcalde pensó que la plaza del pueblo, la plaza de ayuntamiento, tendría que tener familias. Claro. Entonces, lo lógico sería eso.
Eso es la teoría, pero en realidad casi todas las ciudades es que
son empresas.
La realidad es que se ha terciarizado una barbaridad entre reconversión de edificio completo a hotel, que hay muchos en la plaza de ayuntamiento y lo habéis visto hace poco porque acaban de abrir uno nuevo.
El Renasa, por ejemplo, tiene dos plantas de hotel y el resto son viviendas.
Sí. Pero el Hotel London, el hostal, ahora es hostal, entre otros, y el antiguo edificio Telefónica reconvertido en hotel. Es decir, tú puedes reconvertir todo el edificio, pero el caso que estás diciendo justamente es vivienda arriba y comercial y oficinas abajo.
Me dice que está llamando Ricardo Almenar a la puerta. Pues que está, nos queda
ahora
poco
le
tiempo.
Damos un abrazo ahora en el intercambio.
Que quiere probar también las viandas de...
Esto es una maravilla.
¿Algún mensaje, alguna conclusión que nos quedamos?
Yo quería lanzar una lanza, ¿no? Valga la redundancia, a favor de lo que he dicho anteriormente y sobre todo echarles un cable a Alberta Norby, porque creo que es muy interesante. A nosotros nos pasó en una que es, me refería a lo importante que es charlar con los arquitectos, con los decoradores, con los que van a hacer el desarrollo antes de meterte en una inversión o un trato. A nosotros nos pasó un ejemplo en GFK, hacemos estudios de viabilidad de mercados municipales y charlando, comiendo con el alcalde, salió a conversación, que no tenía nada que ver, que necesitaban espacio para estudio de los chavales, que no tenían en todo el pueblo nada para estudiar los chavales. Y cuando acabó la comida tranquilamente, nos fuimos a ver el mercado y de repente el arquitecto que venía, de repente dice, aquí caben dos pisos. Nos quedamos alucinados porque ninguno pensábamos que podían caber dos pisos y desarrolló una planta superior con cristales que no se transmitiera el ruido y tal, con tal forma que los chavales podían estudiar arriba tranquilamente y estaban, por un lado, viendo cómo funcionaba el mercado y con la operatividad básica para que la gente se acercara a ese tipo de negocios. Al final surgió de casualidad por una conversación que no tuvo nada que ver con el objeto de lo que íbamos. Era una comida y estábamos charlando. Creo que es fundamental el que se consulte a empresas de construcción o reformas para ver posibilidades de edificios o de pisos.
Muy gráfico y muy interesante ese caso, Carlos. Un placer que nos acompañes un día más.
Yo también quiero lanzar esa misma lanza. Nada, simplemente decir, oye, que antes de una oficina o de una casa, pues oye, una primera visita a Alberta Norweg siempre es una buena inversión.
Y a mí me ha encantado que en un mercado se alimente el estómago y el cerebro.
Magnífico, magnífico broche. ¿Sí? Un placer, como siempre. Seguimos.
Alberta Lux de Alberta Norweg. Viviendas de lujo con diseño. Excelentes, innovadoras y sostenibles en Valencia. La construimos llave en mano y a tu gusto, para que no tengas que ocuparte de nada que no sea disfrutarla. 20 años haciendo casas y oficinas a tu medida. Alberta Lux de Alberta Norweg. Y preocúpate solo de disfrutar.